¿Cómo va, Camilo? ¿Qué tal?
¿Qué tal? Buen día.
Bueno, ¿sube un poquito entonces la inflación?
Bueno, eso es lo que hemos relevado nosotros en junio, como bien marcabas recién, 2% mensual en el mes de junio. En nuestro caso, en mayo teníamos 1,8 y el INDEC 1,5. O sea que sí, efectivamente, es un poco más junio que mayo, pero diría dentro de un valor muy controlado y más teniendo en cuenta que tal vez mayo haya sido particularmente bajo por varias cosas que se juntaron allí.
¿Qué cosas, por ejemplo, se juntaron?
Bueno, en mayo, por un lado, estuvo lo que se llamó el Hot Sale, que fue esta promoción que la verdad que tuvo un impacto bastante fuerte y muy transversal en sectores, sobre todo por la segunda semana, y esto no se repitió en junio. Después también hubo una baja en los combustibles y un menor aumento en servicios públicos en general, que otra vez no se repitió el mes de junio. De hecho, en junio los combustibles aumentaron y puntualmente hubo bajas muy fuertes de verduras que habían subido mucho en meses anteriores por el tema de algunas lluvias que hubo muy fuerte. Bueno, en mayo se normalizó y los precios bajaron mucho. Bueno, esto tampoco se repitió con igual fuerza en junio. Por eso yo decía que mayo tal vez fue muy bajo y junio parece un valor un poco más estándar para lo que venía siendo la situación.
Correcto. ¿Y cómo ven hacia adelante el tema inflacionario? ¿Qué diremos del 2025? Claro, estamos llegando a la mitad del año, es muy difícil predecir, pero si uno mira así en perspectiva.
Yo creo que por de pronto va a ser un año de muchísima menor inflación que 2024. Pensemos que el año pasado cerró con 118% de inflación. No, es virtualmente imposible que se repita un dato como es este año. Se está discutiendo si puede estar más cerca del 20% o del 30%, o sea que va a haber una baja muy importante. Dónde termine va a depender muchísimo de lo que pase con el tipo de cambio, que en la Argentina es un elemento fundamental para la inflación, y como ahora puede moverse con bastante más libertad que antes, porque hay una flotación dentro de una banda, y estamos en un año y un momento ahora medio complejo por las elecciones, por el fin de la cosecha. Bueno, es difícil precisar el número, va a depender mucho de cómo evoluciona el tipo de cambio en los meses que quedan hasta fin de año, pero como rango la inflación apunta a ese valor.
¿Cómo estás, Horacio Marmolik? Te saluda. Esta semana que terminó, bueno, la que empieza, se conoció también un proyecto de presupuesto donde el gobierno también empieza con una estipulación distinta de lo que va a ser la posibilidad de no solamente de dólar, sino también de inflación. ¿Y entra dentro de este tipo de previsiones?
Sí, está completamente alineado con esto, justamente porque el gobierno prevé un comportamiento muy tranquilo del dólar de acá hasta fin de año, que, bueno, es incierto por el momento.
Camilo Mariana, Gil Laborde, ¿qué tal? Buen día. También tengo una pregunta para hacerte con respecto a esto de la inflación y a este estancamiento, por lo menos como se está viendo, ¿no? ¿Cómo influye, ¿no?, la toma de decisiones en el consumo y en las inversiones de la clase media?
Bueno, yo creo que hay varias cosas que se cruzan, ¿no?, con el tema de la inflación. Siempre que hay algún proceso de baja de inflación, puede haber momentos de recesión. O sea, es sabida la conexión que existe entre la inflación y la actividad económica. No es perfecta, no es que es tan lineal la relación, pero efectivamente existe. Para decir algo, durante el gobierno anterior hemos tenido una inflación altísima y no es que la economía ha crecido a ritmo vigoroso. De hecho, se contrajo bastante parte del tiempo del gobierno anterior. Y si tomamos lo que pasó entre el 24 y el 25, la inflación bajó y la economía creció bastante. Entonces no es tan lineal la situación. Pero en este momento daría la sensación de que hay un poco más de tranquilidad, menor dinamismo en la parte de la actividad económica, que pueda estar ayudando en todo caso a la contención de la inflación. Pero en cualquier caso, pensando un poco más allá, porque estos son, te diría, como avatares más del corto plazo, más en el mediano plazo la clave para que la inflación siga bajando y que se mantenga baja es que se mantenga el orden fiscal y monetario. Esa es la clave, más allá de lo que pueda pasar ahora en julio, en agosto o incluso de acá hasta fin de año. Pero si pensamos como tendencia, y yo creo que eso es lo que el gobierno está haciendo muy bien en tratar de mantener ese orden monetario y fiscal. En la medida en que se pueda persistir en la Argentina en esto, no solo este gobierno, sino más, yo creo que la batalla contra la inflación la vamos a ganar, pero va más allá del mes a mes esto.
Uh-huh. ¿Y qué podemos decir de este primer semestre en materia inflacionaria? ¿Qué promedio te da por ahora, aproximadamente?
Bueno, si tomamos las primeras partes, hubo bastante dispersión, ¿no? Arrancamos el año con una inflación más en torno a 2, tuvimos en marzo un pico de 3,7% y después fue bajando, tuvimos 1,5 en mayo y ahora en junio 2, con lo cual ha sido bastante volátil, pero en torno a valores, fíjate vos, del 2 y pico%, o sea que se ha acomodado en niveles mucho más bajos que los que había el año pasado. Por eso, fíjate vos, si se pudiera mantener algo como esto, del 2 y pico 2 hasta fin de año, es que la inflación te daría en torno al 20 y pico 30%.
Claro, claro, que teniendo en cuenta de dónde veníamos, es un gran logro.
Yo creo que es un logro enorme y creo que no hay que dejarlo de lado. Por eso también otros temas que están dando vuelta ahora, de muchas medidas que tienen que ver con los jubilados, que son de gasto público, que son muy entendibles, yo creo que tienen que estar bien enmarcadas en tratar de mantener el equilibrio fiscal, ¿no? Yo creo que no hay ningún problema en que se avance con medidas de esas, pero tiene que ser dentro del marco del equilibrio fiscal, porque yo creo que eso es lo que va a permitir que se siga en este camino de la baja de la inflación.
Claro, el famoso superávit. ¿Y la cuenta corriente, para hablar del dólar, que mucho también se lo pone sobre la mesa?
Bueno, ese es un factor también que genera preocupación. Yo creo que el dólar está en un nivel bajo. Las señales están, en cuanto a las comparaciones que uno puede hacer de ciertos costos, la señal del déficit de la cuenta corriente es elocuente en ese sentido. Creo que estamos mejor preparados que en otros momentos para enfrentar esto, porque yo creo que el mejor modo de corregir si es que hay un problema con el tipo de cambio es que el tipo de cambio flote y que en todo caso se vaya acomodando la situación del mercado en cada momento. Esto es lo que permite, sobre todo este sistema que arrancó a partir de mediados de abril, es que en todo caso, si existe un déficit de cuenta corriente, como lo hubo, estando con un sistema de cambio flotante no necesariamente implica, por ejemplo, que el Banco Central tenga que perder reservas, y yo creo que eso es muy importante. Que el ajuste en todo caso se haga por tipo de cambio me parece que es bueno, y teniendo esta posibilidad de que el tipo de cambio flote, la situación está dada, digamos. Lo que pasa es que eso en la Argentina es desafiante, porque generalmente tenemos mucho miedo a que el tipo de cambio vaya para arriba por el impacto que puede tener en materia de inflación. Ese es el gran riesgo que hay en la Argentina para un régimen de cambio más flexible. Pero yo creo que hay que enfrentarlo y creo que la clave para que pueda funcionar bien es tener el orden fiscal y monetario que estábamos hablando antes.
Ahí aparece aquello del pass-through, eso de si sube el dólar lo pasamos. Exacto. Rápidamente a precios en un mercado con un consumo, si se quiere.
Perdón, ¿el pass-through tiene que ver con el pastrón? No,
por ahora no. Pero digo, tiene que ver con esto de acomodar, de que no se puede pasar a precio cualquier movimiento que hay hoy en el dólar, ¿no?
Exactamente. Yo creo que esto es lo que es difícil, ¿no? Porque cuando uno viene de una economía de tanta inflación como la Argentina y de tanto tiempo, tenemos comportamientos muy arraigados, en donde cualquier persona que se dedica a cualquier cosa, venda cualquier tipo de productos, incluso servicios, cuando ve que el dólar sube, automáticamente ya quiere incorporar a su precio esa tendencia que le ve al dólar. Y en el pasado, de alguna forma, eso no ha tenido un mayor impacto en términos de caída de ventas porque había todo un régimen de emisión monetaria que validaba esas expectativas. Hoy en día, que la parte fiscal y monetaria está mucho más ordenado, el querer colgarse y seguir cualquier movimiento del dólar con cualquier precio, lo que puede terminar provocando es que no se pueda vender y se provoque una recesión o una caída del consumo. Entonces, el gobierno evidentemente lo que hace al mantener ese orden fiscal y monetario es generar esa restricción, que si el productor o el comerciante no le incorpora, lo que le va a terminar pasando es que le caen las ventas. Entonces, el mecanismo de ajuste que hay ante esa especie de reflejo que hay en la Argentina de tratar de todos los precios ligados al tipo de cambio son las promociones que recurrentemente hay. Ya las promociones son una parte del paisaje diario, todo el tiempo de promociones. Son formas que tienen quienes venden de justamente ir acomodando el precio de lista, que puede ser disparatado, a lo que es la realidad del mercado.
Camilo, te agradecemos mucho el contacto.
No, por favor, hasta luego.
Un abrazo.